Hola, este es el canal en español. Promote el canal en español. 1, 2, 3. Canal en español. This is the Spanish channel. We are accessing the Spanish channel. 1, 2, 3. Keep going. Okay. I keep going in the Spanish channel. The test into the Spanish channel. 1, 2, 3. We are accessing the Spanish channel. It's 7 o'clock in the morning. It's really, really early.
Do you want to do any more or are you happy with that?
Yep. Do you want me to try?
No.
Okay.
We're fine, thank you.
Okay.
Okay, hello. Good morning. Good morning, everybody. Good morning, everybody. All right. Well, it's great to see you.
Habla Carol. Buen día a todos. Es muy bueno ver a todos tan listos, tan preparados para comenzar. Sé que algunos anoche salieron, otros vieron el partido, fueron a cenar. O quizás alguien fue a tomar el té con la reina, quién sabe. Bueno, esta mañana estamos acá nuevamente. Tenemos otra sesión muy intensa esta mañana y esa es la razón por la cual decidí que era mejor empezar lo antes posible porque, como ustedes saben, los días tienden a ser largos. Pero antes de empezar, quiero mencionar un par de reglas. Mañana vendrá un fotógrafo, creo que es a las 8:45. Por lo tanto, tenemos una sesión fotográfica. Peínense bien, salvo que sean como yo, que no tienen mucho para peinar. Asegúrense de estar mañana acá con la mejor ropa posible, si así lo desean, para que tengamos la sesión fotográfica grupal. ¿Hay alguna otra regla, algún otro anuncio sobre logística? En caso de que surja algo durante el día, les enviaremos un email y los informaremos. Hoy entonces tenemos una serie de personas interesantes, y es interesante por varias razones. Yo conozco algunos. Tenemos a Tracy Hackshaw, que es vicepresidente del GAC, el Comité Asesor Gubernamental, es otro comité del que hablamos ayer. También tenemos a Sintra Sukhanan, que es del grupo de empresas, de organizaciones sin fines de lucro. Luego tenemos al señor Bill Drake, de la Unidad Constitutiva de Usuarios No Comerciales. Me parece que no va a haber lugar para otra persona, pero sí tenemos acá a Rafik Damak, que es del grupo de partes interesadas no comerciales. Alguien va a tener que hacer algo por mi vista porque no llegó a leer. Quiero presentar a Sintra, porque Tracy Hackshaw todavía no llegó. Pero antes de presentarles a Sintra, quiero contarles que Sintra es una buena amiga mía, es abogada y también proviene del hermoso país de Trinidad y Tobago. Y también es con ustedes Tracy del hermoso país de Trinidad y Tobago. Sin más, le voy a dar la palabra a Sintra. Habla Sintra. Muchas gracias. Esta mañana quisiera tener una conversación informal con ustedes acerca de NPOC. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro foco? ¿Cómo pueden participar? Quisiera tener la máxima participación posible de ustedes. Quisiera que hagan preguntas. Ese es el objetivo de esta reunión de participación de esta mañana. Vine la primera. Vine temprano porque quería ser la primera y quería aprovechar ese fantástico desayuno, además. La Unidad Constitutiva de Organizaciones Sin Fines de Lucro es una parte de la Unidad Constitutiva de Partes Interesadas No Comerciales, que es el grupo encabezado por Rafi. La otra pata es el grupo que encabeza Bill, que es la Unidad Constitutiva de Usuarios No Comerciales. Ese grupo tiene muchos usuarios individuales y académicos. En nuestro grupo tenemos las organizaciones sin fines de lucro dentro de la GNCO. Es la unidad constitutiva más nueva porque fue ratificada en la reunión de Singapur. No en esta última reunión de Singapur, sino en la primera. Por lo tanto, existe desde hace unos 3 años. Sigue siendo bastante nueva, sigue teniendo un alcance muy amplio. Y lo que hacemos es buscar las políticas relacionadas con organizaciones sin fines de lucro y en relación con el DNS. Entonces, tenemos organizaciones sin fines de lucro, internacionales, grandes y otras mucho más pequeñas, como mi capítulo de la sociedad de Internet, que es el capítulo de Trinidad y Tobago de la Sociedad de Internet. Básicamente, si quieren participar en nuestro grupo, tienen que anotarse en el NCSG. Creo que eso es todo. Esa es básicamente nuestra función. También tenemos bastante trabajo que hacemos en cuanto a la estructura propiamente dicho. Tenemos un proceso en relación con los estatutos que rigen nuestro trabajo interno. Nosotros trabajamos con la protección de las de los nombres de dominio de organizaciones sin fines de lucro, como la Cruz Roja. Tenemos algunos expertos en nuestro grupo que se centran específicamente en estas áreas. Y ahora, con todo gusto, voy a responder preguntas. Habla Carol. Gracias, Sintra. Muy interesante. Yo tengo una pregunta, pero primero le voy a dar la palabra a Martín, porque sé que él quería hacer una pregunta. Martín. Habla Martín. Sí, mi pregunta es, ¿qué se necesita para ser una organización sin fines de lucro oficial? ¿Hace falta estar registrado en el gobierno? ¿Yo puedo tener mi propio foro de Internet y eso es una comunidad sin fines de lucro? ¿Cuáles son los requisitos para ser una organización sin fines de lucro? Habla Sintra. Gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta. De hecho, hay dos requerimientos básicos. El primero es que hay que ser una organización sin fines de lucro registrada en cada uno de los países. Y en segundo lugar, usted debería tener un nombre de dominio. Entonces, el sistema de nombres de dominio está relacionado con usted como usuario de ese sistema. En nuestro caso, nosotros no tenemos un nombre de dominio, pero como somos un capítulo de la sociedad de Internet, muchos de los temas que surgen en NPOC nos afectan. Y cuando digo que no tenemos un nombre de dominio, significa que no tenemos un nombre de dominio GTLD. Tenemos nuestro dominio como ISOC.TT, que está a nivel del CCTLD. Entonces, si se fijan en el trabajo de la GNSO, está directamente relacionado con los GTLDs y con los derechos de los usuarios, como también las responsabilidades de los registratarios, y crea todo este entorno de negocios. El área de CCTLD es cuando tenemos los nombres de dominio con códigos de país, como .tt, .uk, etcétera. En cierta forma, muchas de las organizaciones sin fines de lucro deberían tener un nombre de dominio registrado en el programa de GTLD, porque el punto del GNSO es crear políticas para el programa de los GTLDs. Habla Martín. Cuando usted dice que necesitan tener un nombre de dominio GTLD, por ejemplo, yo vengo de una organización que es una organización de derechos humanos. Tenemos un dominio .org. ¿Eso está bien? ¿Es eso un nombre de dominio? ¿Califica? Muy bien, gracias. Habla Sintra. Todos los demás que no son nombres de dominio CCTLD, ninguno de los códigos de país, esos caen dentro de la categoría de GTLDs y esos tienen reglas diferentes y una relación diferente en términos del ICANN. Los CCTLDs, debido a que fueron creados primero, fueron creados sin muchos de los principios, responsabilidades y obligaciones contractuales con la ICANN. Entonces, en cierta forma, están fuera del ámbito de la ICANN, pero tienen sus propias prácticas, sus propios códigos internos reconocidos y con los que deben cumplir. Habla Carol. Antes de pasar a la próxima pregunta, quería preguntar algo. Les voy a ser franco. A mí me parece que NPOC es muy interesante porque algunos de los temas de desarrollo que enfrentan los países se manejan o se enfrentan dentro de NPOC. Sintra, corríjame si me equivoco, pero el tema de libertad de expresión, de Internet, los temas de desarrollo, creo que Internet puede ayudar al desarrollo de un país. Y hay otros temas que a mí me resultan muy, muy relevantes para los países del tercer mundo. Entonces, en mi primera reunión en Durban, cuando fui como becario, fui a NPOC y los temas eran muy interesantes. Por eso quisiera pedirles a ustedes y a la mayor cantidad posible de personas que vayan a NPOC, porque hablan de cosas que quizás sean muy importantes para ustedes como país, como personas. Y esta es mi pregunta, Sintra. ¿Podrías hablarnos acerca de los temas que se están debatiendo en este momento en NPOC? Habla Sintra. Quería reconocer la presencia de Samlan Frankel. Sam es el presidente del comité de miembros. Estoy muy contenta por el hecho de que esté acá con nosotros esta mañana. Sam ha estado haciendo mucho trabajo de política dentro de NPOC. Quizás él también podría presentarse, contarles qué hace y responder las preguntas. Habla Sam. Gracias, Sintra. Yo soy un economista interesado en Internet. Empecé a trabajar en Ginebra en este tema desde 1979. En respuesta a la breve pregunta que se hizo, voy a tratar de darles una respuesta breve. Algunos de los temas, propiedad intelectual, por ejemplo, que son mucho más complejos que de lo que piensan los abogados especialistas en propiedad intelectual, se enfrentan en este grupo. Por ejemplo, si ustedes provienen de una región en desarrollo, si tienen un problema de propiedad intelectual, estos son temas que nosotros planteamos, pero hay un tema acá y es que la ICANN propiamente dicha no se ocupa del contenido. Y no se ocupa de los temas más amplios relacionados con los derechos humanos. Entonces, dentro de NPOC, lo que estamos haciendo es ocuparnos de dos cosas. Por un lado, la forma en que el ámbito de la ICANN o el mandato de la ICANN tiene un impacto sobre todo esto. Y por otra parte, ¿cuáles son las actividades de o los procesos de participación que están teniendo lugar para que la ICANN pueda prestar un servicio a sus miembros? No se trata solamente de reclutar miembros para que formen parte de la ICANN, sino también de ver qué clase de dinámica social necesitamos tener entre los miembros. Ustedes podrían considerarse ustedes como no solamente personas que están involucradas en la ICANN, sino como personas que participan en un proceso de aprendizaje y luego ustedes van a salir y van a ser mentores de otras personas y van a poder responder estas preguntas. Y estas respuestas las van a poder llevar a sus comunidades y sus comunidades luego van a contactarse con el foro adecuado, que puede ser la ICANN, puede ser el IGF local, puede ser los funcionarios de gobierno que participan en GAC, etcétera. Es decir, hay toda una dinámica acá. Internet llegó sin un manual y sin reglas establecidas. Lo vamos desarrollando juntos en todos los niveles. Algunos estamos acá por una oportunidad de negocios. Está muy bien. Pero todos nosotros somos también ciudadanos de Internet y, por lo tanto, tenemos esa responsabilidad como ciudadanos. Entonces, dentro de NPOC, tratamos de hacer dos cosas. Tratamos de hacer políticas a través de la ICANN y ver lo que pasa con la transición de la IANA. Y también, a la vez, decimos, bueno, ¿cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cómo los podemos resolver con ustedes y no necesariamente dentro de la organización? Habla Sintra. Y para agregar un poco, sumar algo a lo que dijo Sam, nosotros en la ICANN estamos en una posición levemente diferente de lo que ha sido tradicionalmente con la transición de la IANA. Vemos que la ICANN tiene un ámbito y tenemos que ver cómo encaja esto dentro del ámbito más amplio de la gobernanza de Internet. Esto, recientemente tuvimos una propuesta de tener talleres de la ICANN en el IGF y esto fue financiado por la ICANN y en gran parte fue aprobado por el MAG. La ICANN tiene algunos miembros allí que están directamente en el MAG y que participan en estos talleres. Por lo tanto, la ICANN está saliendo un poco hacia el marco más amplio de gobernanza de Internet. Hasta dónde van a llegar, eso es algo que está por verse, pero en los próximos meses lo vamos a ver. Por lo tanto, este es un momento muy interesante para participar en la ICANN y para ver cómo van a ir cambiando las cosas y para formar parte de ese cambio. Habla Carol. Gracias, Cintra. Y me encantó ese comentario. Internet no vino con un manual. Me parece que es fantástico. Lo escuché por primera vez en Durban. Esta es una experiencia nueva y por eso es tan importante participar para que ustedes tengan voz en el desarrollo de Internet. Quisiera saber si hay alguna pregunta. ¿Alguien levantó la mano antes que Adrián? Bueno, Adrián. Hola, yo soy de Costa Rica y quisiera hacer una pregunta breve. Una vez que uno participa en EPOC, la unidad constitutiva, ¿ofrece alguna clase de ayuda introductoria para las organizaciones nuevas? Es decir, para entender cómo pueden formar parte de toda la unidad constitutiva. Habla Cintra. Todos los meses hay un webinar para recién llegados de la GNSO en donde se explica qué hace la GNSO y cómo todos pueden contribuir. Y además pasa por todo el ciclo del PDP. El PDP es la estructura mediante la cual se hacen las políticas dentro de la GNSO. Luego viene el comité asesor para hacer comentarios sobre estas políticas, pero no participan en el PDP. Hemos visto un cambio leve en esto con el surgimiento de los grupos de trabajo intercomunitarios y los procedimientos operativos todavía están siendo desarrollados por el GNSO. A nosotros nos parece que la mejor forma de aprender es actuar, hacer, participar y observar. Nosotros entonces alentamos a todos los miembros a que participen en grupos de trabajo, a que activen y trabajen dentro de sus espacios regionales y contribuyan a sus espacios regionales. Habla Sam. Quiero agregar algo. Esta es la introducción a la dinámica de la ICANN. Esperamos, somos muy jóvenes también, esperamos que lo que va a ocurrir es que ustedes, comunidad constitutiva, nos van a decir, necesitamos esto, necesitamos lo otro, necesitamos esto, no para entender mejor a la ICANN, sino para entender los temas de derechos humanos y de Internet. O tenemos estos problemas, estamos tratando de ver a dónde llevarlos. Entonces, hay un proceso de aprendizaje acá en donde ustedes van a ser tanto aprendices como mentores. Estamos muy al principio de todo. Internet está avanzando como un tren. Muchos gobiernos, si hubieran sabido que Internet iba a desarrollarse así, se habrían comportado de forma muy diferente en los últimos 20 años. Habla Carol. Gracias. Ale, que usted tenía una pregunta. Yo soy Alexander. Vengo de un país en desarrollo, Macedonia. Y así fue como pude ser becario. Quisiera una explicación breve. ¿Hay alguna estructura regional? Me refiero a las RALOS. Habla Cintra. La estructura de NPOC y de la mayor parte de la GNSO no está dividida en regiones como las RALOS. Lo que tiene NPOC es que tenemos estrategias para regiones en desarrollo. Por ejemplo, alentamos a los miembros africanos a desarrollar una estrategia africana, al igual que a los miembros de América Latina y el Caribe, que desarrollen una estrategia para LAC. Y esto entra directamente en el espacio de LAC o de las otras estrategias regionales que forman parte de la ICANN. Entonces, para responder su pregunta, tenemos un abordaje ascendente. Y quisiéramos que todos se unieran para que todos pudiéramos hablar acerca de los problemas y pudiéramos tener distintas perspectivas. Pero si usted, que proviene de un país en desarrollo, considera que quizás sería bueno tener una estrategia regional o subregional, sin duda los vamos a apoyar y vamos a hacer todo lo posible por darles apoyo desde el lugar de los vicepresidentes regionales también. Habla Alexander, gracias. Habla Karel. Amparo. Amparo, me parece que lo pronuncié bien esta vez.
Okay, thank you.
Ayer alguien dijo que tenemos que decir perdón por esta pregunta, pero tengo que hacerla. Tenemos organizaciones sin fines de lucro, unidades constitutivas no comerciales y at large. Entonces, quisiera que me explicaran, que nos explicaran, por favor, de forma simple, la diferencia entre MPOC, no comerciales y at large. Porque creo que MPOC trabaja en relación con la GNCO y también con las partes no comerciales y at large. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la relación entre ellos? Habla Sintra. Gracias por la pregunta. Me alegro de que la haya hecho. Yo les dije que vengo de un capítulo de la ISOC y en nuestro capítulo tenemos miembros del GAC, Tracy, la van a conocer después. Tenemos miembros en At Large, en la CRALO, y también tenemos miembros como yo que trabajan dentro del NPOC de la GNCO. La diferencia es que At Large se ocupa de comentarios sobre políticas. No son los que hacen las políticas, sino que hacen comentarios sobre las políticas. La GNCO es la que escribe la política, pero At Large y el GAC son los que comentan sobre las políticas. Es decir, que ellos se ocupan después. Yo diría que sería como el poder legislativo y el poder judicial. Uno hace la política y el otro hace comentarios y da su aporte en una etapa posterior del proceso. Francamente, ustedes tienen que ver dónde ustedes se ven. ¿Ustedes se ven como alguien que les gustaría redactar la ley inicialmente o se ven como alguien que quieren hacer comentarios una vez que la ley ya está redactada, la política ya está redactada, una vez que el documento en general está completo y ustedes pueden hacer comentarios allí? Francamente, si tienen suficientes miembros en su organización que les interesa esto, pueden hacer ambas cosas. Porque eso es lo bueno del modelo de múltiples partes interesadas. Organizaciones como la nuestra pueden influir sobre las políticas en ambos niveles. La diferencia, y ahora estoy pasando a la diferencia entre NCUC y MPOC. NCUC es la Unidad Constitutiva de Usuarios No Comerciales, que en general son personas individuales y personas provenientes del sector académico. Y las unidades constitutivas sin fines de lucro son organizaciones sin fines de lucro solamente.
Entonces, ambos entran dentro del NCSG, que es el grupo de partes interesadas no comerciales, y ustedes pueden entrar al NCSG sin entrar en el NCUC o el MPOC, lo cual también es confuso. Pero hay diferencias importantes para lo que significa unirse al nivel más bajo del NCUC y MPOC, porque se pueden hacer comentarios en esos niveles, además de al nivel del NCUC y del nivel de la GNCO. Por eso, es más bien una oportunidad de tener un asiento. Habla Amparo, tengo una pregunta más. La membresía en MPOC es la de ser una organización, no como persona, como individuo. No, para organizaciones sin fines de lucro.
Si
Si soy miembro del gobierno, pero también miembro del capítulo ISOC, ¿puedo participar como miembro de ISOC en NPOC? Habla Sintra. Tenemos que tener cuidado con los conflictos de intereses. Por ejemplo, Tracy Hackshaw es el vicepresidente de nuestro capítulo, pero él no puede estar en el GAC y al mismo tiempo en la GNSO y en At Large. No se puede tener un voto en tres lugares. Sin embargo, la importancia del capítulo ISOC es que tenemos muchos miembros de múltiples partes interesadas que vienen de contextos diferentes, y esa es nuestra fortaleza. Es un beneficio para nosotros que tengamos un representante del GAC activo, a quien ustedes van a conocer ahora. Tenemos a alguien en la parte ejecutiva de NPOC y también tenemos a alguien de At Large. Antes de cerrar, quisiera tomar la pregunta que estaba por aquí. Habla otro orador. Mi nombre es Navid. Respecto a la pregunta que usted hizo, para reformularla, usted mencionó dos requisitos para unirse a NPOC. Uno es tener nombres de dominio y el otro es tener registración sin fines de lucro. Mi pregunta es la siguiente. ¿Un miembro que quiere ser parte de NPOC tiene que tener un mandato de su organización madre o puede unirse por sí solo? Esta es una clarificación que yo quisiera. Habla otro orador. Yo voy a responder. Usted está representando a su organización madre, habla Sam. NPOC es muy joven, todo esto es muy, muy joven. La carta, seguramente, carta orgánica, va a tener que ser revisada. Pero lo que todavía no se estableció muy bien es la responsabilidad que ustedes tienen respecto de esa organización, y esa organización está involucrada. Muchas organizaciones ahora envían a personas, pero a nosotros nos preocupa cuál es el tipo de retroalimentación y participación que van a tener. Pero sí hay que ser patrocinado por la organización. Ellos tienen que saber que ustedes están acá y seguramente les van a pedir que sean responsables. Un punto más sobre eso, habla Sintra, mientras hablamos de la registración de dominios. No es el único factor. O sea que si ustedes están en un capítulo de ISOC, como dije, y tienen un dominio en su CCTLD, el foco es las cuestiones de gobernanza de Internet y el usuario final. O sea que también tiene que ver con cuál es el foco que tienen ustedes como organización. Gracias. Habla Karel. Muchas gracias, Cintia. Le damos un aplauso a Sintra. Quisiera agregar rápidamente que la conversación no termina aquí. Estoy seguro de que Sintra va a estar disponible. Habla Sintra. Hoy es nuestro día de unidad constitutiva a las 8:30 a.m. en el primer piso, en una de las salas, y los invitamos a que vengan. Es en la sala Thames. Habla Karel. Estoy seguro de que Sintra va a estar disponible para asistirlos con las preguntas que tengan. Por favor, traten de encontrarse con ella cuando tomen un café o en los pasillos durante las reuniones, y háganle otras preguntas porque quizás puedan venir a la reunión y hacer preguntas directamente en la unidad constitutiva. Si tienen entonces esas preguntas que no sean administrativas sobre los asuntos que se discutieron acá, no duden en encontrar la forma de acceder a la reunión de NPOC. Sintra, quiero agradecerte mucho por haber tenido este debate tan activo y estar aquí esta mañana. Muchas gracias. Y Sam también se fue, pero agradecemos su presencia. Muy bien, ahora vamos a pasar entonces al GAC y quiero presentar a Tracy. Y Tracy es del maravilloso país de Trinidad y Tobago. También. Parece que hay tres trinidarios en esta sala. Si algo pasa en esta mesa, eso se debe a la participación de Trinidad y Tobago en esta reunión de ICANN. Vamos a pasar entonces a Tracy. Tracy Hackshaw es el vicepresidente del Comité Asesor Gubernamental. No voy a decir más porque eso es lo que él les va a contar aquí. Les damos entonces la palabra a Tracy. Habla Tracy Hackshaw. Buenos días a todos. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo estuvo la historia de ayer? Escuché sobre la distancia esa, pero es bueno. Es bueno para que empecemos esta mañana. ¿Cuántos de ustedes aquí representan a gobiernos en sus países? Varios. Muy bien. Ustedes saben que son representantes del GAC, todos ustedes. Veo que hay uno acá de Dominica, otro caribeño. Vos también sos representante del GAC. Para los que no lo saben y o no escucharon sobre el GAC o tienen algún desafío, o sea, no saben muy bien qué es el GAC. El GAC es, como Carol siempre usa la palabra interesante, yo voy a usar la misma palabra. Es un organismo que reúne representantes de las distintas jurisdicciones de los países para hablar de los distintos asuntos que pueden estar relacionados con los procesos de política después de que las políticas se crean. Yo creo que ustedes vieron una presentación antes, sobre todo la estructura de ICANN, y nosotros por eso somos un comité asesor. Un comité asesor, entonces, es un grupo que asesora durante y después de lo que sucede cuando los grupos hacen las políticas y crean la documentación sobre la cual nosotros asesoramos. También damos asesoramiento sobre cuestiones que no son de política. Y lo que ustedes están viendo es que nosotros asesoramos sobre cuestiones de política pública. La diferencia entre lo que hace el GAC y lo que hace At Large, por ejemplo, es que nosotros damos asesoramiento sobre cuestiones donde puede haber una intersección o un conflicto potencial entre lo que está haciendo la ICANN y lo que están haciendo las organizaciones regionales, internacionales o locales. Y es una diferencia muy peculiar entre lo que hacemos nosotros y lo que hacen otras AC. Hay otras 4 o 5 ACs en ICANN, el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad, el de el Servidor Raíz, el Comité Asesor At Large y el Comité Asesor Gubernamental. Yo era un becario, igual que todos ustedes, en el año 2009, creo. Estoy familiarizado con las reuniones a las 7 de la mañana y a veces hay que caminar desde un lugar al otro a pesar de estar en un hotel bonito. Pero yo entré como un empleado del gobierno al GAC para ver qué es lo que estaban haciendo. Pero en esos días las reuniones del GAC eran cerradas. Muchas de las reuniones son cerradas. Entonces tuve un permiso especial porque represento a mi país, a Trinidad y Tobago, si bien no oficialmente aquí, y estuve en varias de las reuniones, pero también fui y participé en otras reuniones. Así que tuve una impresión bastante clara de qué eran las unidades constitutivas y qué hacían los comités asesores. Y me sorprendió que estábamos discutiendo el mismo tema en puntos generales, pero desde distintos puntos de vista. Creo que es muy importante comprender desde una perspectiva del GAC que los gobiernos en sí representan el interés público, o al menos eso es lo que se dice. Y los gobiernos representan a todas las partes interesadas como gobiernos. Esto es algo que es difícil o complejo dentro de la ICANN. Entonces, cuando los gobiernos dicen que estamos representando al interés público, están diciendo que representamos a las empresas, la sociedad civil, las asociaciones sin fines de lucro, los abogados. Representamos a todo el mundo desde la perspectiva del interés público. Por supuesto, todos los las partes interesadas pueden estar en desacuerdo, pero cuando los gobiernos se reúnen, ellos traen todos esos intereses a la mesa, y cuando hablamos de cualquier asunto en el GAC, se supone que estamos discutiendo todas estas cuestiones que se relacionan con el interés público. Esto es muy importante de entender. Cuando ustedes deben pueden venir a una reunión del GAC. Hoy es una muy buen día para venir. Hoy se reúnen la junta con el GAC a las 5:45. Pueden venir a esa reunión. Y cuando el GAC habla y la junta responde, se tiende a ver que esos asuntos emergen y se están creando la emoción necesaria, o quizás emoción no sea un buen término, pero se crea un entorno en el que se ve que se discuten todos estos asuntos. Si entramos en otra unidad constitutiva, ahí van a ver un interés más específico, como un interés legal, o un interés de registro registrador, o un interés de una empresa o de un usuario. Y el GAC tiene que analizar todos esos temas. Por eso es importante entender para todos aquellos que están haciendo, ¿qué es lo que está haciendo el GAC? Para quienes están interesados. El GAC no es un organismo que tome decisiones, pero está compuesto por varias organizaciones. Dentro del GAC, no somos individuos, o sea que ustedes no pueden entrar al GAC como un individuo, como pueden hacerlo aquí, sino que hay que ser un representante acreditado del gobierno nacional de ustedes o de una economía específica. Algunas economías no son estados o no son países. Si ustedes no son un miembro, tienen que mirar cuáles son las 140 economías distintivas. Creo que en la ONU son más de 200 en realidad. Hay al menos 50 o 60 países que todavía faltan en el GAC. O sea que si ustedes no son miembros del GAC, y sé que hay muchos de ustedes que no lo son, el país del que ustedes son quizás no sean miembros del GAC, deberían acercarse a un ministerio o a la agencia gubernamental o quien sea que esté involucrado en las cuestiones de Internet, las TICs o alguna otra cuestión relacionada con la economía, y así decirles, indicarles que hay que participar, quizás en la UIT o en alguna otra parte de ICANN, y unirse al GAC. También somos únicos en el sentido de que tenemos 7 observadores que quizás no son miembros plenos del GAC, y si hay un voto, ellos pueden votar. Y el GAC no vota como tal. Es decir que nosotros tenemos organizaciones multinacionales, y eso va desde la Comisión de la Unión Europea, porque la Unión Europea no es un país en sí, sino más bien una unión de los estados europeos, la Comisión de los Estados Africanos. Lo mismo ocurre con la Cruz Roja, la Media Luna Roja, y tenemos varias organizaciones que van desde organizaciones intergubernamentales reales a las otras que no son tan obvias, como Interpol, que también es miembro del GAC. Ellos no son gubernamental, pero tienen a la policía de todo el mundo que se une. Tenemos a casi todas las organizaciones de la ONU, la OMPI, la OMS, la OCDE. UNIMED también está en el GAC. Creo que hay 35 o 31 de estos observadores en el GAC. Es decir que el GAC tiene unos 170 miembros, y en esta reunión creo que había unos 100 miembros que estaban sentados en el GAC. En Londres casi todos están presentes. Por eso es importante entender, nosotros como organización de tratado podemos incluir a los grupos de EMPOC hacia aquellos que no están involucrados en ICANN. De hecho, muchas organizaciones primero participan en ICANN con el GAC. Por eso es importante entender eso. La Cruz Roja está relacionada con ICANN a través del GAC y hace lobby en el GAC sobre la protección de los nombres y de las siglas a nivel con los dominios de alto nivel. Estos Estos son los miembros del comité ejecutivo del GAC. Canadá, Heather Dryden, que es presidente del GAC. Australia, Suiza y Trinidad y Tobago son todos vicepresidentes. Ha habido elecciones de GAC al final de este año y todos los miembros, todos los ejecutivos van a cambiar, salvo que alguien mezcle las cartas. Y si ustedes quieren unirse o si su país quiere unirse, hay forma de hacerlo. Escriban una carta formal a la Secretaría del GAC. Y si el país de ustedes no es miembro, pueden unirse de todos modos. El GAC no es un organismo que tome decisiones. Eso es importante y esto crea mucho conflicto dentro del GAC y dentro de ICANN. Nosotros no tomamos decisiones, sino que brindamos asesoramiento. Sin embargo, hay una regla muy especial para el asesoramiento del GAC dentro de ICANN. Cuando se emite un asesoramiento, tiene que hacerlo a través de un comunicado que se hace al final de cada reunión o se envía una carta entre las distintas reuniones o incluso durante las reuniones. El asesoramiento tiene que ser considerado por la Junta. Tiene que ser considerado. Y lo que es muy importante, si el asesoramiento del GAC es rechazado, eso dispara un cambio dentro del GAC. Es decir, que para que se rechace un asesoramiento del GAC tiene que ser algo muy serio. Si se quiere rechazar ese asesoramiento, se genera una discusión, una mediación entre el GAC y la Junta. Y eso pasó una o dos veces antes, pero una vez que sucede, se le complica la cuestión. Y normalmente se resuelve. Si eso sucede, hay una solución de compromiso entre el GAC y la Junta, si bien hubo un caso en el que se rechazó el asesoramiento con el punto triple X. Si ustedes van y hacen investigación, van a ver que en el escenario del punto triple X, el GAC lo rechazó directamente. Eso fue por un asunto legal que ICANN tuvo que, con el que ICANN tuvo que cumplir. El GAC genera asesoramiento a través de consenso, no de votación, y el consenso se logra, el consenso verdadero, es decir, que un país objeta lo que se está diciendo en la sala, no hay consenso. Es decir, que tiene que haber más países que objeten y que digan que hay una mayoría que dice esto. Y si un país objeta, no hay consenso. Sin embargo, cuando no se puede lograr un acuerdo, el GAC tiene que tener una gama de opiniones, una gama de puntos de vista. En el comunicado que emite el GAC, ustedes pueden ver que algunos miembros dicen que estuvieron de acuerdo con esto y que otros no. Cuestiones como esas. Esto se hace de la forma en la que se hace en la ONU y no es normal que se diga quién dijo qué cosa. Ustedes dicen que el país X dijo esto y el país Y estuvo en disenso, pero a veces se utilizan palabras como algunos o unos pocos, etcétera. Normalmente en el GAC hay dos representantes, uno que se sienta en el micrófono y el otro que asesora. Para los países pequeños eso no ocurre. En general los países pequeños tienen un solo miembro que se asesora a sí mismo o que recibe el asesoramiento de su ministerio, pero la mayoría de los países mandan delegaciones. Ustedes van a ver que ellos se sientan a los costados o incluso se sientan en la mesa y uno que está asesorando y el otro que está hablando o los dos hacen las dos cosas al mismo tiempo. Y de nuevo, todos tienen que tener una posición del país. Tiene que haber alguna regla para decir que no se puede estar dentro de un grupo en ICANN. Es decir, que tiene que haber una cuestión formal. ¿Cuándo nos reunimos? Nos reunimos dos veces al año durante las reuniones de ICANN, al igual que entre sesiones. Nos reunimos por email muchas veces. Y en algunos casos, las teleconferencias, hay una o dos reuniones preparatorias con llamadas en conferencias. Hay seminarios web que se hacen en el GAC. Los gobiernos se mueven más lento de lo que se mueve la tecnología, como ustedes seguramente saben. Hoy, el martes en particular, el GAC se reúne con otras organizaciones. Es un muy buen día para que vayan a verlo. Es una sala grande y hoy nos reunimos con todos. Así que van a ver que todos se reúnen con todos y la Junta se reúne con todos, pero el GAC también lo hace. Como el GAC es tan grande, no salimos, sino que ellos vienen a nosotros porque somos muy grandes para movernos. Incluso la Junta todavía viene a nuestras reuniones porque son 100 miembros del GAC y 12 o 13 miembros de la Junta. Por eso ellos vienen a reunirse con nosotros. Pueden venir para ver el NCUC y van a tener una gama de opiniones. Y desde mi punto de vista personal, ALAC y el GAC quizás no lo crean, pero tienen posiciones y puntos de vista muy similares. Desde perspectivas distintas, pero son puntos de vista similares. Y en esas reuniones, ustedes ven que hay acuerdos, que se comparten opiniones, si bien hay algunos puntos de vista que no son tan cercanos unos de otros. El GAC es uno de los primeros grupos que tiene la interpretación en los 5 idiomas de la ONU más portugués. Eso ocurre desde hace unos 3 años, más o menos. Y ustedes van a ver que el GAC tiene también una reunión de alto nivel y cada uno puede hablar en su idioma nativo. Es un ejercicio de usar la interpretación. Así que pónganse los auriculares, ténganlos listos, porque hay gente que dice voy a hablar portugués. Es muy interesante en ese sentido. Tenemos árabe, chino, etcétera, y ha habido discusiones, como dijo Fadi ayer, en nuestros idiomas para pasar más allá del sistema de los idiomas de la ONU. Japonés, incluso coreano y otros. Están pasando a un sistema de traducción e interpretación más grande. En nuestro sitio web, el GAC, gac.icann.org, no es el mejor, pero tiene todo lo que ustedes necesitan allí. Y ella ha sido muy diligente, Ginny, cuando estuvo en el GAC, al poner todo lo que está en el sitio web.
Con el link.
Hacen clic en el vínculo y verán toda una serie de información que se remonta a Dios sabe cuándo, al principio de los tiempos, todo el asesoramiento que ofrecimos, toda la correspondencia recibida y enviada. Asesoramiento registrado del GAC está en un archivo. Habla Ginny, si quieren ayuda para navegar por el sitio del GAC, yo voy a estar acá toda la semana. Habla Tracy nuevamente, hay muchos conocimientos. Si quieren saber qué hace el GAC más allá de esto y si quieren saber la historia del GAC, por favor, entren en el sitio. Cuando me hacen preguntas, yo contesto y les doy el vínculo del sitio porque toda la información está ahí. Y Ginny hacía esto muy, muy bien cuando era nuestra secretaria. Me salen las lágrimas porque ya no lo es. Bueno, eso es todo en lo que a mí respecta. Si tienen alguna pregunta, habla Carol. Tracy, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Vamos a empezar con las preguntas. Muchas gracias. Soy Babu de Nepal. Quisiera una aclaración acerca del proceso de participación en el comité del GAC. Sé que cada país tiene sus propias normas y reglamentaciones, por lo tanto, es importante estar sincronizado con las políticas globales. es decir, que se ven las políticas globales y nacionales. Yo también trabajo en procesos de desarrollo de políticas en Nepal, con IPv4, IPv6, CCTLD, regulaciones de dominios y ese tipo de cosas. Entonces, quisiera saber cuál es el criterio exacto para poder participar en el GAC. ¿Puede participar un consultor como yo o hace falta pasar por un proceso oficial para poder ser miembro de algún comité del GAC? ¿O es posible que yo, como formulador o asesor individual en políticas, pueda participar en el GAC? Ahora, Tracy, la respuesta breve es no. Como dije en la presentación, el representante tiene que ser un representante acreditado. Y en Ginebra se verifica esto. Entonces debe venir una carta de su autoridad, de la autoridad de su país, que diga, esta persona está autorizada a representar al país en el GAC. Si usted quiere ser miembro del GAC o quiere estar en la lista de miembros en el sitio de web del GAC, hay una lista de todos los representantes, entonces debe, no sé bien cómo es el sistema de Nepal, pero debería hablar con las agencias correspondientes y explicar su interés en representar su punto de vista en la reunión de la GAC o en la ICANN. No hay una regla que diga que usted no puede trabajar con los representantes del GAC. Los representantes del GAC no saben todo, créanme. Así que usted puede asesorar y guiar a su miembro del GAC antes de la reunión, durante la reunión. Y esto es para todos. No supongan que no pueden hablar con los miembros del GAC. Los miembros del GAC son seres humanos como ustedes, salen a tomar cerveza como ustedes. Son personas, no son nada especial. Son personas como nosotros. Se reúnen acá, en la reunión de la ICANN. Cuando ustedes vuelvan a sus países, tomen nota de sus nombres, llámenlos, reúnanse con ellos. Y en el 99,9% de los casos les van a decir, uy, qué interesante. Sí, quiero reunirme con usted. La gente muchas veces piensa que son personas diferentes, pero si les interesa, hablen con ellos, hagan escuchar sus voces. No sé, no piensen que hace falta ser miembro del GAC o representante. Hablen con sus representantes y vean qué tienen para decir. Y de lo contrario, fíjense cuál es la forma que ustedes tendrían para participar. Buenos días. Gracias por su presentación. Habla un miembro de la mesa. ¿Alak tiene un lugar en la Junta y GAC también? ¿Tienen derecho a voto? Sí. Y el cargo, o sea, el representante del GAC no tiene derecho a voto. El de Alak, sí. ¿Hay alguna explicación para eso? Habla Tracy. ¿Podría explicar que el representante de Alak tiene un cargo en la Junta? La situación del GAC se está debatiendo. Habla Tracy. Hay una serie de mejoras de organizaciones que trabajan en mejorar esto. Usted puede entrar en el sitio web del GAC o de la ICANN y ver el proceso de el equipo de responsabilidad de transparencia, ATRT y ATRT2. Hay uno que terminó de trabajar en un año en particular, y hay otro que comenzó en el 2013. Hay dos informes, y en esos informes se mencionan estas cosas, es decir, ¿cómo podría el GAC participar más en el trabajo de la ICANN? Hubo conversaciones desde entonces en el GAC en cuanto al rol del GAC en la ICANN, ¿por qué el GAC solamente brinda asesoramiento y por qué no tiene un miembro con derecho a voto en la Junta, etcétera? Hay razones, las razones están en el estatuto, les diría que lean los estatutos. Sin embargo, es algo que se está debatiendo. Hay comités y grupos que se ocupan de los mismos problemas. Hay una transparencia razonable. Tenemos el grupo de trabajo del GAC que habla sobre esto en forma periódica. Les diría que lean, que se informen, porque hay cosas muy complejas. No es tan simple la razón por la cual no tienen derecho a voto. Es la forma en la que está estructurada y es la forma en la que opera la ICANN. Porque los gobiernos, les voy a dar un ejemplo. Los gobiernos, el GAC, llegan a una decisión por consenso, pero eso representa el punto de vista del gobierno en general, porque tenemos diferentes países y cada país es un país soberano. Por lo tanto, tenemos un representante del GAC en la Junta que es de Timbuktu, digamos. Les pido disculpas si hay alguien de Timbuktu. Digamos que hay un representante de Timbuktu. Es una ciudad, bueno, digamos que es un país. El representante de Timbuktu que está en la Junta, ¿va a votar representando al GAC o va a representar votando a Timbuktu? Estas son las preguntas con las que estamos tratando de responder, porque va a representar a todos los miembros del GAC y los gobiernos tardan mucho tiempo en tomar decisiones. Entonces, tendríamos que detengan el proceso de votación porque tengo que consultar con el GAC. El GAC no puedo dar una respuesta ahora. Entonces, en 3 meses les voy a decir cuál va a ser mi voto. Es decir, hay muchas complejidades asociadas a esto. Por lo tanto, es algo que se está debatiendo. Habla Carol. Quisiera recordarles a todos que hagan preguntas breves y además que, por favor, nos digan su nombre antes de hacer la pregunta. Yo soy Ahmed, soy de Túnez. Lo que vi en la diapositiva es que en las reuniones del GAC hay 55 países asisten a estas reuniones del GAC. En términos de representatividad, el GAC, podría decir que el GAC hoy solamente incluye a 55 países, habla Tracy. Asisten a las reuniones quienes tienen fondos, recursos y tiempo para pasar una semana en un país en particular. Las personas que asisten a una reunión una vez por año o 3 veces por año varían. Tenemos 100 países en esta reunión. Tuvimos reuniones en donde había 40 y pico países, otros en los que había alrededor de 60. Estas reuniones presenciales no son necesariamente la representación de lo que es el GAC. Simplemente muestra en términos generales cuál es la participación activa. En general hay mucho interés y por eso los países van a la reunión. El GAC ahora tiene programas de apoyo para miembros de GAC de países en desarrollo principalmente. Y por lo tanto, aumenta la cantidad de representantes en el GAC debido a esto. Anteriormente había menos miembros y además tenemos miembros que participan en forma remota y entre sesiones. Hay gente que no participa físicamente en las reuniones, pero que sí se comunica por correo electrónico. Es decir, no hace falta estar en forma presencial. Habla Carol. Creo que tenemos tiempo para 3 preguntas más, quizás. Habla Ginny. Nos quedan 10 minutos. Habla Carol. Nos quedan 10 minutos. Así que, por favor, hagan preguntas muy breves y sucintas. Díganos su nombre. Perdón.
Je vais parler en français. Je suis Monsieur Lee Amadou.
Je suis Amadou. Voy a hablar en francés. Je suis Lee Amadou. Soy de Senegal, pertenezco a la Asociación de Telecomunicaciones y es la primera vez que participo como miembro de esta Asociación de Telecomunicaciones. Estoy tratando de entender lo que está pasando. Estoy empezando a entender qué es el GAC, entiendo qué es ALAC. Para países como el mío, recién estamos comenzando con este proceso. Con frecuencia hay personas, hay mucha rotación de personas en los gobiernos y en el momento, en cuanto a ser miembro del GAC o de ALAC, no debería haber ciertos requerimientos dentro de los comités como para poder ser miembro del GAC. Hay ciertos honorarios, ciertos aranceles, perdón, que hay que abonar. ¿Existe algo así? Esta es una oportunidad muy importante la que se nos ha ofrecido. Ahora que Estados Unidos da un paso atrás, permite que otros gobiernos participen. Entonces, con esta nueva oportunidad, los países africanos deberían participar más. Entonces, en cuanto a Internet, que ofrece mucha movilidad, mucho acceso, nuestros países necesitan saber, necesitan participar muy rápidamente. Habla Tracy. Gracias. Voy a hablar despacio para beneficio de los intérpretes. Los países africanos han tenido representantes en el GAC durante mucho tiempo. Uno de los últimos vicepresidentes del GAC proviene de esa región. No hay aranceles para participar. Nunca habrá aranceles que pagar para participar en el GAC. El GAC opera en el mundo de la ICANN como una especie de orientación política. Es distinto de otras organizaciones que ustedes quizás ya hayan visto. Y la pregunta de que los gobiernos deberían participar en este proceso, los gobiernos participaron durante mucho tiempo. Y ahora la participación aumentó debido a la concientización. Los gobiernos siempre han podido participar en el GAC y en el proceso de la ICANN. Simplemente que ahora hay una mayor concientización. Mi consejo para todos los países de África, del Caribe, del Pacífico, de los países en desarrollo, es que se fijen si tienen un representante, porque lo que podría estar pasando, si que ustedes lo supieran, es que su representante sea muy activo en el GAC y ustedes quizás no lo sepan. Sé que Nigeria ha estado muy activo, Sudáfrica también, etcétera. Entonces, hay países que participan en el GAC, que provienen del continente africano, y que están participando desde hace mucho tiempo. Y si bien ahora está creciendo la participación, creo que el debate debería ser cómo poder hacer llegar sus puntos de vista de una forma coordinada, en contraposición a una forma individual. Si les interesa hacer esto, podrían hablar con sus representantes. Si no tienen a todos los miembros del continente africano acá, podrían unirse para representar su punto de vista. Habla Carvel. El próximo. Yo soy Sai Yuanjian, de China. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre el GAC y los grupos de trabajo intercomunitarios? La segunda pregunta es, yo estuve en la sesión de colisión de nombres ayer. Sé que un registro, un registrador, reciben el informe de colisión de nombres de la ICANN. Si dan una razón, pueden indicar que están cumpliendo con las leyes de sus gobiernos y que quieren proteger la seguridad de sus países. Y estos son acuerdos que a veces son difíciles de alcanzar a nivel global. Yo quisiera saber cuál es el punto de vista del GACO respecto a este tema. Muchas gracias. Habla Tracy. ¿Cuál fue la primera pregunta? Los grupos de el grupo de trabajo intercomunitario trabaja en distintas áreas de la comunidad, es decir, gente de las comunidades que forman grupos de trabajo, es decir, un miembro del GAC, un miembro de la GNCO, un miembro de RSAC, un miembro de ALAC. Todos los miembros de la comunidad se reúnen en un único grupo de trabajo y hablan acerca de un tema. Es intercomunitario, es decir, abarca toda la comunidad, la transición de la IANA, gobernanza de Internet, ese tipo de temas. Entonces, la diferencia es que el GAC es un elemento y el grupo de trabajo intercomunitario es una superestructura, es un grupo más amplio. ¿Respondes a su pregunta? Perfecto. Hay informes sobre colisión de nombres, sobre los registros, los registradores. Todo esto está en el sitio web del GAC. Hay una serie de documentos. Si le interesa mucho ese tema, puede ver qué opina el GAC al respecto. Los puntos de vista dentro del GAC son muy complejos. El punto de vista de Estados Unidos es muy distinto del punto de vista de China con respecto a estos temas. Quizás pueda buscar la información, ver cuál es la posición del GAC o preguntarle a su representante del GAC cuál es su posición. Porque, como dije, el asesoramiento del GAC está basado en el consenso, pero verán que hay grupos de trabajo e informes generados en el GAC o documentos o declaraciones de grupos de trabajo que están dentro de asesoramientos, del comunicado con respecto a colisión de nombres, contratos de registros registradores. Y estas son cosas activas que están teniendo lugar en este momento dentro del GAC. Entonces, si va a una de estas reuniones, verá que se tratan estos temas. Muchas gracias. Habla Carol. Sé que había una pregunta ahí al fondo.
Good morning. Thank you.
Buenos días. Gracias. Soy de Papúa y Nueva Guinea. Mi pregunta es que recientemente hubo países con restricciones en los medios sociales, Internet. Mi pregunta es si Internet tiene algún rol en asesorar. Gracias. El GAC no se involucra en el asesoramiento. El GAC no se supone que tiene que orientarse a los asesorar sobre la orientación de los contenidos. Y CAN como un todo no tiene que ocuparse del contenido, sino con nombres y números y ruteamiento. Si se dice que el GAC en sí o que los países en sí lo están haciendo, eso se puede discutir en una reunión del GAC, pero es poco probable. No vamos a ir en nombre de un país mencionado en el sentido de que estuvo bloqueando miembros sociales, medios sociales u otros, incluso si se sabe que está sucediendo. Pero esas son cosas que suceden en el GAC y va más allá de mi punto, mi observación, pero hay cosas que vienen de otras sesiones. Se puede ver que en otro grupo se discuten esas cosas, pero ciertamente no se discute en el GAC como una cuestión por separada. El contenido no está dentro del dominio de ICANN o del GAC, las cuestiones de contenido. Tenemos una pregunta, muchas preguntas rápidas, así que vamos a ponerlas en orden. Maritza. Gracias. Soy Maritza de Perú. En la primera diapositiva, usted dijo que el GAC es un comité asesor y que también da asesoramiento sobre respecto de la política nacional e internacional. ¿Significa eso que el GAC también le da a ICANN una carta, una comunicación a los gobiernos si está haciendo algo contra la gobernanza de Internet o las políticas internas? Muchas gracias. Habla Tracy. Creo que no se entendió lo que dije. Se da asesoramiento en base a las políticas locales, nacionales, internacionales. Nosotros no asesoramos del otro modo. El GAC no asesora a los gobiernos. El GAC asesora a ICANN. En el GAC, sin embargo, los miembros del GAC toman información y van y ellos asesoran a sus gobiernos. Es decir que eso está sucediendo en el GAC y en ICANN. Nuestras leyes son que hay cosas que pueden o no pueden suceder y nosotros asesoramos a los gobiernos en ese sentido. Pero el GAC como un todo no asesora a los gobiernos. El GAC no puede hacerlo. Solo asesora a la ICANN. El GAC no existe sin la ICANN. El GAC no es un organismo por separado. No tiene una estructura legal. El GAC es una criatura de la ICANN y asesora a la ICANN. O sea que no hay estructura por fuera de ICANN. Habla Karel. Muy bien. Si tienen otra pregunta, esperen un poco más. Adelante, Martín. Habla Martín. Es una pregunta rápida. No quiero entrar en el debate, pero solo como para tener una idea, un ejemplo de cuáles son las cosas más importantes que está discutiendo el GAC, cuáles son los temas en los que está interesado el GAC o lo que los miembros están interesados. Vamos a hablarlo directamente entonces con lo que sucede en la agenda del GAC. Pueden mirar el sitio web y van a ver que está todo allí, pero lo que estamos mencionando en este momento en el GAC son los remanentes del programa de los nuevos GTLD, las salvaguardas. Ahora se implementó un programa que es el punto todo lo que sucede y hay industrias que están reguladas como el punto doctor o el punto pharmacy, etcétera. El GAC y la Junta todavía están discutiendo este tipo de temas y cómo establecer salvaguardas para asegurar que no haya abusos de los registros, etcétera. El GAC está involucrado en el informe del juicio que va a salir pronto. Hay un grupo de expertos que informó sobre eso. También hay una sesión sobre el futuro de los GTLDs. También hay una protección de los nombres de las OIG. Y ese no lo voy a decir. Nuevos GTLDs. Y también se están ocupando de las cuestiones de seguridad y estabilidad que pueden ser muchas. No puedo listarlos a todos, pero los invito a que vengan y van a ver seguramente la reunión de la Junta y van a ver todos los asuntos juntos en una sola reunión. Fíjense en el sitio web, eso está ahí. Hay un tablero de control para el proceso de los GTLDs. También lo pueden mirar y ver todo lo que está ocurriendo y también todos los que están pendientes, los temas que están pendientes. Es bastante complicado. Tiene ahora la palabra Victoria. Soy Victoria de Moldova. Gracias, Tracy, por la presentación. Quería preguntarte sobre el problema del GTLD.wine. Sé que este asunto se está discutiendo desde la reunión de Buenos Aires en el GAC. ¿Cuál es el problema realmente? ¿Es que un país quiere monopolizar este GTLD para poder especificar que haya una cuestión industrial o comercial, etcétera? Habla Tracy. Nuevamente, el sitio web va a ser un buen lugar para mirar, pero si ustedes miran, hacen una búsqueda en Google sobre el tema, van a ver que lo que dijo la Junta de ICANN es que es un asunto que no se puede resolver en otros foros. No se puede resolver dentro del mundo de ICANN. Esa es la discusión principal. Sin entrar en los detalles, que los pueden leer ahí, esto tiene que ver con indicadores geográficos. Y para los que no lo saben, este es un debate desde hace rato que ocurre en el mundo, cheese y wine y todas esas palabras, y cómo se pueden usar los nombres como Bordeaux y Champagne, parmesano, todas esas cosas que tienen indicadores geográficos y que están vinculadas a ellos. Si no se pueden resolver en la OMPI o en la Organización Mundial del Comercio, en ICANN quizás sí se puedan resolver. Y si miran el asesoramiento de lo que ocurre con el sitio web de ICANN, van a ver que hay cosas que se publicaron hace 2 días y van a tener una idea general de qué es lo que está ocurriendo. Por favor, acepten mis disculpas a Black Carrel. Tenemos aquí al siguiente orador. Nosotros no queremos quitarle tiempo. Así que lo que les voy a sugerir es que tomen la conversación, que se la lleven a Tracy, ya sea por email. Él es parte de los ex becarios. Él seguramente va a estar muy contento de responder estas preguntas por email. Él los invitó a la reunión del GAC de hoy. Esto ocurre en el subsuelo. Ahí es, en ese subsuelo seguramente es donde se hacen torturas en la pared. Pero si no lo encuentran en los pasillos, lo pueden encontrar en un café. Quiero pedir disculpas a aquellos que no tuvieron la oportunidad de hacer la pregunta, pero la conversación continúa. Confíen en que continúa por email y también en otros lados. Muy bien, Tracy, muchas gracias. Un aplauso para Tracy, de Trinidad y Tobago, por si no lo dije. Muy bien, vamos a pasar al punto siguiente. Muchas gracias, Tracy. ¿Hay algo que quieres decir? Asegúrense de que firmen la hoja de asistencia si hay alguien que no firmó. Habla Carell. Antes de empezar con el siguiente orador, quisiera agregar sobre Tracy. Para quienes no lo saben, Tracy, ustedes le pueden preguntar sobre IPv6 porque él se puede poner muchos sombreros. Les puede contar sobre lo que ocurre en nuestras economías, en nuestros países en desarrollo, al utilizar el software de código abierto. Él fue mi mentor, mi tutor en el curso de NGL. Es una persona muy dinámica y le agradecemos a Tracy por su presencia. Habla Carell. Muchas gracias. Tracy es una excelente persona y les va a ayudar a cualquiera de ustedes sobre cualquier punto que puedan tener. Así que búsquenlo. Vamos a pasar ahora al señor Bill Drake de la NCUC. Bill, sabemos que su tiempo es limitado, así que le cedemos la palabra. Habla Bill. Buenos días a todos. Siempre me gusta hacer esto en cada reunión que me encuentro con los becarios. Yo enseño en la Universidad de Zurich, en Suiza, y soy presidente del NCUC. El NCUC es una coalición de la sociedad civil dentro de la GNSO, la Organización de Soporte de Nombre. Se remite al año 1999, hace 15 años que ya existe. Yo no puedo ver esas letras tan chiquititas para recordarme, pero creo que dice que tenemos algo así como 357 miembros de 81 países, incluidos 95 organizaciones y 262 miembros individuales. El NCUC, como dije, opera dentro de la GNSO. Una de las primeras preguntas que siempre me hacen es ¿cómo se agrupa la sociedad civil de un modo distinto de At Large? ¿Y cómo es distinto de lo que ocurre en otras partes de la GNSO, que también son unidades constitutivas sobre asuntos no operativos? At Large es a la, como un comité asesor a la Junta. No hace política directamente, sino que da asesoramiento a la Junta. Y hay esto lo hace sobre una gran gama de cuestiones de que hay dentro de ICANN. Esto ya representa a los usuarios comerciales y no comerciales. Está la sociedad civil y también las empresas que tienen que ver con los usuarios en la operación de las políticas de ICANN. La GNSO es un organismo que hace política. Hace políticas para el espacio de los nombres de dominio genéricos y vota directamente porque coordina el proceso. Tenemos grupos de trabajo de todo tipo de cosas. Dentro de la GNSO se representan a todas las facciones de la industria, al igual que la sociedad civil. El Consejo de la GNSO coordina ese proceso y también vota respecto de las decisiones de política final que van a la ratificación de la Junta y que se establece que la Junta, cuando acepta lo que dice la GNSO, y a veces hay algunas condiciones y dicen que no quieren hacerlo. La GNSO está dividida en cuatro grupos de partes interesadas: los registros, los registradores y la Cámara de Partes Contratantes. Y luego de las no contratadas, que esas son las personas que están reguladas con ICANN por contrato. Hay un grupo de partes interesadas comerciales que incluye a los proveedores de servicios de Internet, a las unidades constitutivas y a la unidad constitutiva de propiedad intelectual. Ese es un grupo. Y el otro grupo es un cuarto de la estructura de la GNSO, es el grupo de unidades constitutivas no comerciales. Rafik Tama, quien está aquí conmigo, va a hablar en algún momento sobre eso. Él es el presidente de eso. Y en el NCUC hay dos unidades constitutivas y yo soy una de esas dos. Seguramente este cuadro va a quedar muy claro. Dentro de ICANN todo es un mundo de siglas. Nosotros estamos en el proceso de hacer política sobre los dominios de nombres genéricos desde hace 15 años. También somos distintos de las otras partes que mencioné respecto de los miembros individuales y de las organizaciones que están en la NSUC. O sea que todos los que están comprometidos con la promoción de los intereses no comerciales y la preservación de los espacios o usos no comerciales y de en Internet pueden presentar una solicitud y unirse a la NSUC. Hay muchos miembros que vienen a casi todas las reuniones. Todavía tengo algunos folletos aquí. Tenemos un evento de difusión externa para la sociedad civil el viernes. Los miembros de la NCUC y las organizaciones de la sociedad civil que no están involucradas en ICANN van a ver por qué está en ICANN y por qué podría ser eso algo interesante. Y yo acabo de dar todos mis folletos, pero los pueden mirar si quieren. ¿Qué hicimos en los últimos 15 años? Nos focalizamos en las libertades civiles y en los derechos humanos. Tenemos un compromiso de larga data para la promoción de la privacidad y la libertad de expresión en particular en el entorno de Internet, al igual que el acceso al conocimiento y asegurar que la propiedad intelectual se proteja en los GTLDs y que no sea muy caro hacer eso y que la gente pueda acceder a la información. También nos preocupó mucho desde el principio las condiciones de la elección del consumidor y más en general la rendición de cuentas, la transparencia y el funcionamiento de ICANN. Más recientemente, nuestros miembros se expandieron bastante rápido, con muchas personas que se fueron uniendo al NSUC en los últimos años, y a medida que eso fue sucediendo y a medida que la gobernanza, la agenda de la gobernanza de Internet se expandió, y muchos de nosotros estamos muy involucrados en los procesos basados en la ONU, el Foro de Gobernanza de Internet o la WISIS, el Foro de la Sociedad de Internet y muchos otros procesos relacionados que con nuestra agenda tenemos una participación en las cuestiones de Internet global, que esta agenda se ha expandido, y nos focalizamos también las cuestiones de desarrollo y lo que ocurre en los países en desarrollo.
Estos son los temas de los que nos hemos estado ocupando en los últimos años. ¿Cómo participamos en el proceso de políticas? Hacemos una serie de cosas. Por un lado, nuestros miembros, es decir, nosotros elegimos a nuestros líderes todos los años. A mí me eligieron en otoño y también tenemos un comité ejecutivo que abarca representantes de las 5 regiones de la ICANN. Tenemos África, Asia Pacífico, América Latina, Europa, Norteamérica. Y, por supuesto, luego designamos personas para distintos organismos dentro de la CNSG y dentro del proceso de la generación general, grupos de trabajo, esa clase de cosas. Entonces, por un lado, participamos en elegir a 6 miembros del Consejo para la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos, miembros que votan políticas. Entonces, de cierta forma, participamos directamente votando y tomando las decisiones finales. Por ejemplo, yo estuve en el Consejo de la GNCO durante 4 años y voté para lanzar los nombres de dominio internacionalizados, los dominios de nombres multilingües y esa clase de cosas. Entonces, por un lado, tenemos la participación directa en el proceso de desarrollo de políticas y también hacemos cosas como adoptar declaraciones de políticas sobre distintas clases de temas. Y recientemente estuvimos trabajando más a nivel de los grupos de partes interesadas que a nivel de las unidades constitutivas, porque tratamos de coordinar nuestro trabajo con los colegas de las otras unidades constitutivas en POC y trabajar a nivel de las partes interesadas para tener una decisión que abarque a toda la configuración de la sociedad civil y no solamente nuestra parte. Entonces, como podrán ver en nuestro sitio web, ncuc.org, la página de inicio dice que la sociedad civil envía comentarios sobre la transición de la IANA y la responsabilidad y rendición de cuentas de la ICANN. Entonces adoptamos nuestra posición sobre estos temas y con frecuencia en el transcurso de los años hemos sido una especie de catalizador para enfrentar este tipo de temas, para dolor de cabeza de la Junta y de otros actores que no siempre están de acuerdo con nuestra orientación hacia los derechos humanos y ese tipo de temas, pero así es la vida, somos partes del proceso y cuando uno hace políticas en un entorno de múltiples partes interesadas, se reúnen todos los intereses diferentes y hay que negociar y tratar de llegar a una resolución final con la que todo el mundo esté satisfecho y nosotros somos los que tenemos esa voz para los valores no comerciales. Entonces, participamos en el proceso de desarrollo de políticos, tenemos personas en los grupos de trabajo, adoptamos declaraciones, hacemos mucho trabajo de lobbying, trabajamos con las personas en distintos temas. Ayer hubo una reunión sobre el reemplazo propuesto para la base de datos JUIS y la gente de la NCUC participó mucho en esa reunión, diciendo que preferían el nuevo modelo, el RDS. Hicieron aclaraciones acerca de cómo se protege la privacidad y cómo está garantizada con este nuevo modelo, ese tipo de cosas. Estas son las cosas que nosotros hacemos. Venimos, presionamos, somos un dolor de cabeza para muchos, pero es algo importante que hay que hacer. Alguien lo tiene que hacer dentro del ICANN, porque de lo contrario, podríamos llegar a tener una situación en la que el proceso de desarrollo de políticas termina básicamente en resultados que reflejan los intereses de las grandes empresas y dejan afuera a los ciudadanos, a los usuarios, al interés público. Entonces, se trata de lograr un equilibrio a través de la negociación para poder fusionar todos estos aspectos diferentes. Finalmente, otra cosa que hacemos es, por ejemplo, organizar muchas conferencias y eventos para académicos. Por ejemplo, en la reunión de Singapur, yo organicé esta conferencia sobre la ICANN y la gobernanza global de Internet, que fue una reunión preparatoria para la reunión de NET Mundial que tuvo lugar en abril en San Pablo. Y reunimos a personas de toda la comunidad de la ICANN. Si se fijan en esta lista de personas, verán que básicamente cubrimos todas las partes de la ICANN para que hablar acerca de cuáles son los problemas que se iban a debatir en el mundial y qué clase de posiciones debería tener la comunidad de la ICANN y debería promover la comunidad de la ICANN. Hacemos muchas de estas cosas. Organizamos distintas conferencias, talleres y ese tipo de cosas también. Bueno, esta fue una descripción dicha muy rápidamente porque hoy tengo que correr de 9 a 12 y media. No traje mis anteojos, terrible, debería haber traído mis anteojos. Vamos a la página de inicio y después al vínculo de nuestra reunión de hoy. ¿Es este? Agenda preliminar. Hoy entonces es el Día de las Unidades Constitutivas y en el Día de las Unidades Constitutivas todas las diferentes partes de la ICANN se reúnen para tratar sus procesos internos. Entonces tenemos una reunión de 3 horas y media el martes, como podrán ver acá. Hoy tendremos una agenda muy completa. Yo invité a toda la delegación de los Estados Unidos para que se reúna con nosotros durante una hora para hablar acerca de todo un rango de temas relacionados con la transición de la IANA, responsabilidad y todo el tema geopolítico más amplio. Escuché el anuncio de Fadi el otro día acerca de lo que se llama la Alianza Net Mundial. Así que vamos a hacer preguntas sobre esta clase de cosas. Supongo que será una reunión muy interesante. También tendremos a 2 representantes del Consejo de Europa que van a hablar acerca del documento que ellos acaban de publicar acerca de los mecanismos y la protección de los derechos humanos integrados a las operaciones de la ICANN. Entonces ellos van a venir y también vamos a tener nuestros propios debates y conversaciones acerca de una serie de temas diferentes relacionados con la rendición de cuentas y la gobernanza global de Internet. Entonces la reunión es abierta a todo el mundo, todos los que quieren participar, por favor, vengan, preséntense. Vamos a estar en el nivel de la mezanina, de este mismo lado, justo encima del bar, así que pueden mirar hacia abajo y ver quiénes son los que se están emborrachando. Así que esa es la parte divertida. Y como dije, y en serio, serán todos muy bienvenidos si les interesa. También pueden participar en la NCUC. Habiendo dicho esto, nos quedan 10 minutos y hagan sus preguntas, por favor. Preséntense, por favor, al hacer sus preguntas. ¿Podrían usar los auriculares? Todavía no estoy muy despierto. No soy una persona de la mañana. Me cuesta despertarme.
No estoy clara en lo que quiero. Sí sé lo que quiero preguntarle. No sé cómo preguntarlo. Así es que si la pregunta resulta confusa, mis excusas. Yo he escuchado en estos días que el ICANN solo trabaja con nombres y direcciones de dominio. No se mete con temas de contenido, ni temas de libertad de expresión y todas estas cuestiones, ¿no? Si en algún país están restringiendo acceso a Internet, eso no es un tema del ICANN. Entonces, yo escuché en su presentación ahora excelente, que ustedes trabajan temas de derechos humanos relacionados con las políticas de los nombres de dominio genérico. Entonces, yo quisiera pedirle, ¿usted me puede dar un ejemplo de una situación conflictiva que afecte el tema de derechos humanos y que ustedes, para yo entender un poco, hasta dónde ustedes llegan y cuál es el tipo de, ustedes hacen recomendaciones, propuestas? Bueno, es que los conceptos en el ICANN creo que son muy precisos y puedo estar, bueno, lo que ustedes hagan, un ejemplo para yo poder tener una idea más clara de hasta dónde llega el grupo de ustedes.
Es una muy buena pregunta y en primer lugar les pido disculpas por haber hablado tan rápido. Estaba tratando de cubrir muchos temas rápidamente y tomé demasiado café esta mañana. Así que espero que hayan podido seguir todo lo que dije. Y de lo contrario, pueden enviarme un email y hacerme una pregunta y voy a tratar de explicarles lo que no entiendan. El rol de la ICANN en este entorno más amplio de gobernanza de Internet, de hecho, es bastante limitado. Sin embargo, bajo el liderazgo de Fadi, se ha hecho un gran esfuerzo por participar en los debates que tienen lugar a nivel global, apoyando al Foro Global de Internet, ese tipo de cosas, y lanzando este proceso de Net Mundial. Pero en términos generales, el ámbito, el centro de la ICANN es trabajar con nombres y números de Internet. Por lo tanto, es un ámbito bastante bien definido. Ahora, dentro de esa actividad, la ICANN, como mecanismo de política global, no se ocupa de ver cuáles son las políticas nacionales, si cumple con determinadas clases de obligaciones como derechos humanos, ese tipo de cosas. Eso no forma parte del mandato de la ICANN. Sin embargo, deberían entender que muchas de las políticas adoptadas con respecto a los nombres de dominio genéricos tienen implicancias claras desde el punto de vista de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, libertad de expresión. Cuando salió el programa Nuevo GTLD con todos los nuevos nombres de dominio, cuando se diseñó este programa, tuvimos un debate muy intenso acerca de cómo podemos incorporar al proceso cláusulas relacionadas con la moralidad y el orden público. Y decidimos que iba a haber reglas muy amplias que dijera que cuando un gobierno piensa que un nuevo GTLD propuesto no es deseable y no cumple con la ética de moralidad, debería poder bloquearlo. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos que luchar durante mucho tiempo para asegurarnos de que ese lenguaje, ese texto estuviera muy definido para que la posibilidad de que el gobierno pueda bloquear un nuevo GTLD sea limitada para que cumpla con la ley internacional, para que se haga sobre la base de consenso, etcétera. Por ejemplo, hay gobiernos que no querían el punto gay, hay gobiernos que no querían el punto islam, hay gobiernos que no querían todo tipo de nombres de dominios que ellos consideran que no están bien, o WTF, que es una sigla que quizás conozcan. Hay muchos casos en donde los gobiernos dijeron, nosotros no queremos que esta forma de expresión esté incluida en la cadena de caracteres a nivel de Internet para no alentar una determinada clase de comunicación sobre determinadas clases de temas sensibles que nosotros no apoyamos. Entonces, nosotros tratamos de asegurarnos de que esto no se expanda demasiado. Lo mismo con respecto a temas como la privacidad. Como dije, hay una nueva propuesta ahora de reemplazar el sistema JUIS, que es la base de datos que permite ver quién está a cargo de un sitio web. Con el nuevo sistema, uno de los problemas que tuvimos en JUIS durante 15 años se resolvería porque básicamente no hay ninguna protección de privacidad en la estructura de JUIS. Y la estructura de JUIS es, en cierta forma, incompatible con cosas tales como las leyes de protección de datos de Europa. Porque, básicamente, si usted es un activista de derechos humanos, si usted es una persona que está tratando de evitar que un exnovio la moleste, digamos, toda esa clase de situaciones, usted quizás no quiera que su información personal esté disponible para cualquiera, que cualquiera pueda acceder a su información personal. En ese caso, usted se enfrenta con una alternativa difícil, porque el sistema JUIS es muy fácil acceder a esta información. Ahora, se agregaron nuevos servicios de privacidad por los que usted puede pagar para tratar de tener un cierto nivel de protección, pero a pesar de eso, fundamentalmente, su información es de libre acceso. Entonces, desde el punto de vista de la protección de la privacidad, ese es un tema de derechos humanos. Entonces, nosotros apoyamos una mayor protección de la privacidad y ahora se está contemplando la posibilidad de tener todo este nuevo sistema que se supone que va a mejorar las cosas en este sentido, pero debido a la forma en que fue diseñado y debido a que es muy técnico, hay algunos problemas reales desde el punto de vista de protección de la privacidad. Y esa es la razón por la cual nosotros hemos estado presionando muchísimo y hemos estado presentando comentarios. Y como dije, invitamos a los miembros del Consejo de Europa hoy porque nos contactamos con los organismos de protección de datos de Europa, a los inspectores de la protección de datos de Europa hace unos años y dijimos, ¿ustedes saben lo que está haciendo la ICANN acá? Porque nos parece que esto no es congruente con sus políticas. Y los inspectores nos dijeron, ¿qué tienen razón. Nos parece que las políticas de la ICANN no son congruentes con nuestros requerimientos en virtud de las leyes europeas. Entonces, esta es la clase de cosas que hacemos. Tratamos de involucrar a la gente para promover un mejor equilibrio entre la parte comercial, gubernamental y no comercial. Habla Carol. Excelente. Fue una pregunta excelente. Yo siempre tuve esto en la cabeza. ICANN se ocupa de los nombres de dominio, pero también se habla de tantas otras cosas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se traduce esto en el trabajo de la ICANN? Muy buena pregunta. Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Qué les parece si tomamos dos preguntas muy rápidas y yo doy una respuesta muy rápida? Buenos días, yo soy Edwin Opari. Y la pregunta que tengo es, ¿cuánto falta, cuánto tiempo pasa hasta que se aprueba un miembro? Porque yo recuerdo que presenté una solicitud en enero y recibí un mail de ustedes hace 2 días pidiéndome que aclarara por qué yo quería ser un miembro de la NCUC. Habla el orador anterior. No recibió un mail mío. Rafik forma parte de ese grupo. Cuando uno pide ser miembro, del grupo de partes interesadas y luego elige la unidad constitutiva dentro de ese grupo. El comité de la NCSG se reúne todos los meses, hace una revisión de las nuevas solicitudes. Una vez que los aprueban, vienen a nosotros y nosotros decimos, está bien, los aprobamos, y luego continúa el sistema. Y eso significa que tiene que haber una negociación con NPOC y otros organismos. Por eso lleva tiempo, pero vamos a llegar. Yo soy Navid y quisiera saber cómo aseguran la protección de los usuarios no comerciales frente a la presencia de algunas organizaciones que podrían ser comerciales. Es decir, me resulta difícil entender esto. ¿Ustedes tienen algunas medidas para garantizar la protección? Porque los usuarios individuales en última instancia están involucrados. Yo veo que esa es la única interfase que tienen en la ICANN. A ver, Bill, de nuevo. Es una buena pregunta, pero la respuesta es que no podemos asegurar todo. Nosotros somos una parte de una comunidad más amplia que negocia política. Nosotros tratamos de promover esos objetivos, pero tenemos que negociar con los proveedores de servicios de Internet, con los intereses de propiedad intelectual, con los intereses comerciales, los registros, los registradores y, en última instancia, con los gobiernos. Entonces, nosotros no podemos, en forma unilateral, seleccionar el resultado. Nosotros hacemos todo lo posible por apoyar esto. Es lo único que puedo decir. Hace falta, lleva mucho tiempo hasta que uno se puede convertir en miembro una vez que uno presenta la solicitud. ¿Ese proceso es muy complejo? Habla Bill nuevamente. El proceso de membresía es un proceso que yo no controlo. La gente presenta la solicitud para participar en el grupo de partes interesadas. El grupo de partes interesadas nos avisa y luego nosotros lo aprobamos. A veces esto lleva un mes o dos, no lo sé. Tendrían que preguntarle a Rafik por qué él está a cargo de ese proceso. La última pregunta. Nabil de Marruecos. Quisiera hacer una pregunta acerca de el discurso del ministro de China ayer. Ahora, Bill, pregunta interesante. Él dijo que estamos en un proceso de transición. No mencionó la IANA. Él dijo que acá la ICANN se separaría de los Estados Unidos. ¿Cómo explicaría esto? Él no utilizó el término la IANA, sino que se refirió a la ICANN. Habla Bill. Bueno, como usted sabe, Estados Unidos propuso hacer una transición de la autoridad de las funciones de la IANA hacia la comunidad de múltiples partes interesadas. Y un resultado obvio ahí sería que el proceso de política relacionado con las funciones de la IANA estaría basado en la ICANN. Ahora, si la parte operativa va a estar basada en la ICANN también, es algo que todavía no se determinó, pero esto es una parte de una transición más amplia en donde la ICANN está tratando de convertirse en algo que está menos basado en Estados Unidos de lo que fue históricamente, por razones históricas obvias, y está tratando de incorporar más a la comunidad global en todo el ámbito de toma de decisiones. FADI tiene una serie de iniciativas con respecto a esto, y los chinos están diciendo que apoyan esta transición, pero quieren que sea más rápida, que llegue más lejos, etcétera. Ahora, en cuanto al lenguaje que eligió el ministro chino para expresar esto, bueno, hay muchas formas diferentes de entender ese proceso, y yo no puedo leer las mentes del Partido Comunista de China mejor que usted, pero sin duda es una pregunta interesante. Lamento muchísimo, pero tengo que detenerme. Ahora va a venir mi colega Rafik, puede continuar respondiendo a preguntas. Él es presidente del NCCG, así que él puede hablar acerca de lo que pasa a nivel del grupo de múltiples partes interesadas. Si quieren venir a nuestra reunión, comenzamos a las 9 de la mañana. Muchas gracias.
A round of applause.
Muchas gracias y un aplauso para Bill. Creo que sea donde voy a estar hoy. Vamos a pasar rápidamente. Ahora tenemos a Rafik Tamak. No puedo leer la diapositiva. Grupo de partes interesadas no comerciales. Rafik, ¿podrías venir, por favor, para que nos des tus aportes sobre esta unidad constitutiva tan importante?
So over to Rafik.
Okay, thanks. Thank you, everybody. I think we...
Hola, Rafik. Gracias. Creo que tenemos muy poco tiempo. Y es más bien, entonces, para que haya preguntas. Tuvieron la presentación de EMPOC, a Sintra, y acabo de ver a Bill, que es el tuvieron los presidentes de las dos unidades constitutivas. El grupo de partes interesadas no comerciales, en NCSG, es el que elige al Consejo de la GNCO. Nosotros acabamos de hacerlo y trabajamos a nivel de las partes interesadas. Como escucharon ustedes, hablamos de los derechos humanos, de la libertad de expresión, y el mejor ejemplo es que tenemos el apoyo de los solicitantes para nuevos GTLDs en países en desarrollo. Muy bien. Como dije, tenemos dos unidades constitutivas y cualquier persona se puede unir, puede participar. El NCSG puede participar, se pueden unir al NCSG, al EMPOC o a cualquiera de ellas. Nosotros hacemos muchas de nuestras actividades a nivel de las partes interesadas, de los grupos de partes interesadas. Pero que creo que lo mejor sería que ustedes me hagan preguntas. No tengo una presentación. Esta es la página de la GNCO. Tenemos un lindo nombre de dominio, nssg.so. Ustedes van a ver qué es lo que hacemos en términos de comentarios. Nosotros presentamos comentarios sobre la responsabilidad de ICANN, la transición de IANA, lo cual se realizó fundamentalmente por los miembros del artículo 19. Habla Karel. Gracias, Rafik. Es un buen momento porque tenemos poco tiempo. ¿Hay alguna pregunta entonces para Rafik en este momento? No sean tímidos. Tengo una pregunta muy rápida. Soy de Túnez. Rafik, ¿puede contarnos sobre la responsabilidad? Habla Rafik. Como grupo de partes interesadas, tenemos algunas cuestiones con la responsabilidad dentro de la ICANN. Tenemos algunas cuestiones específicas sobre las marcas, el centro de la TMCH, tenemos un proceso por el cual las decisiones que toma la Junta, nosotros vemos que se van atravesando distintas etapas. Lo que tratamos de explicar en ese comentario es ver las distintas preguntas y proponer cómo podemos apelar la decisión de la Junta. También consideramos que la responsabilidad se debe hacer antes de la transición de Ayana, porque sin la rendición de cuentas o la responsabilidad, después la transición de la custodia de Ayana a la NTIA, o lo que fuere, todavía no sabemos, va a ser muy difícil sin mecanismos sólidos de rendición de cuentas poder hacer valer cualquier cosa en la Junta de CAN. Karel, ¿hay alguna otra pregunta? Muy bien, si no, le voy a agradecer a Rafik. Fue muy rápido. Fue fantástico. Habla Rafik. Sé que fue muy breve. Escucharon mucho sobre las unidades constitutivas. Esto puede crear un poco de confusión. Si quieren participar, tienen que unirse al NCSG. Cuando son miembros, pueden ser miembros de cualquier unidad constitutiva. Algunos fueron aceptados, otros tienen solicitudes pendientes y tienen que tener más información para verificar lo no comercial. Es una solicitud muy simple. Tienen que seleccionar si son una persona, si quieren unirse como organización o si son un comité ejecutivo. También a la tarde, de la 1 a las 3 p.m., tenemos nuestra reunión, que es para preparar nuestra reunión conjunta con la Junta desde las 3 y media hasta las 4 y media. La comunidad puede interactuar con la Junta, es muy interesante, le puede hacer preguntas, preguntas difíciles. Y yo los aliento a que venga porque pueden hacer esas preguntas. Vengan a las reuniones de la NCUC o de EMPOC. Después participen en la NCUC y en la reunión con la Junta. Creo que es en la sala Thames. Gracias, Rafik. Y bueno, sí, parece que tenemos algunas solicitudes que están pendientes. Así que hay que tenerlas en cuenta. Habla Rafik. Como somos una estructura muy abierta, nosotros no les pedimos a la gente que pague aranceles. Y para otras unidades constitutivas es muy difícil participar, pero a pesar de que recibimos muchas solicitudes, tenemos que hacer una debida diligencia para verificar si son no comerciales. Porque la GNSO, las reglas de la GNSO, tienen reglas que evitan que ciertas personas no sean miembros de las unidades constitutivas. Porque si se unen a nosotros, van a tener voto y van a tener que elegir a alguien para el consejo de la GNSO, con lo cual alguien va a tener que influir en la formulación de políticas. Por eso, si ustedes se unen a dos unidades constitutivas, puede haber un conflicto y pueden querer influir a distintos grupos de partes interesadas y a veces eso no es aceptado. Lo que queremos es aclarar o entender que ustedes son tienen un contexto de no comercial simplemente. Si tienen una pregunta específica, me la pueden hacer después. Gracias, Rafik. Le damos un aplauso. Agradecemos toda su información y, como siempre decimos, pueden continuar con él. Le voy a pasar ahora la palabra a Jenny, que tiene algunos anuncios que hacer y o información que darnos. Hola, Jenny. Respondo a todo lo que me digan, a Jenny o a Jenny. Un recordatorio rápido. Hoy en la tarde, en la sala Balmoral, donde tuvimos las sesiones de los recién llegados y de los becarios, es la reunión con el SSAC y los becarios. Pueden hacerles preguntas, vienen a hablar con ustedes. Patrick, el presidente, está esperando que eso ocurra. Mañana en la mañana, a partir de este momento, nos estamos reuniendo en la Sala Palace, que está abajo en el subsuelo, donde sin duda va a ser frío, así que traigan sacos, sombreros, bufandas, todo lo que se puedan imaginar. Todavía estamos tratando de que la sala se mueva para acá, así que fíjense si en su email para ver si hubo algún cambio de sala. Si hay preguntas, háganmelo saber, yo estoy aquí. Si hay preguntas para Tracy o Sintra o Rafik o Bill, envíenselas a Janice y ella les va a responder por ustedes. Esperemos que todos tengan un día muy productivo y vengan a buscarme si tienen preguntas. Muchas gracias.